Herrera en COPE.
Estar informado.
Hacer reír es una de las profesiones más complicadas del mundo y hacer magia una de las más interesantes, además de las más difíciles. Pero fíjense una cosa, él va un poco más allá. La profesión de Luis Piedrahíta es la de ilusionarnos, porque la ilusión es como una risa contagiosa. La ilusión acepta palabras raras como fuga del fortín, cilindro de Ramsey, volteo Timoteo, empalme del Averroncho, que en realidad son sencillamente juegos de magia. Pero no se conforma con que las palabras le vengan dadas y se tiene que imaginar más e inventar más. De pequeño era un niño, como él dice, anodino, pero ahora es un hombre polifacético, humorista, mago, guionista, cineasta. Y además, desde hace meses, el nuevo Premio Nobel de la Magia, porque la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood le ha otorgado el Performing Fellowship. Que exactamente eso que es lo que es, querido Luis Piedrahíta. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues vamos a ver.
¿Ese premio qué es?
Es un premio que entrega la Academia de las Artes Mágicas, como bien decías, ¿no? De Academy of Magical Arts. Que es una academia de magos que se reúne en Hollywood y que da un premio que no es como las Olimpiadas, por ejemplo, o como los Oscar, ¿no? Al que hay que presentarse. Este es un premio que te lo dan sin postularte, ¿no? Una academia parecida a la academia de los premios Nobel. Se reúnen, te mandan una carta y deciden que hay un mago o una serie de magos que han hecho una cosa que yo no sabría describirla porque llegó una carta en inglés muy difícil de entender, pero era algo así como epítome de la excelencia. Tradúzcame usted eso al inglés a ver si es capaz.
Sí, bo. Epítome no lo sé, desde luego.
Pero era algo bueno, eso sí.
Sí, bueno, ¿quién tiene ese premio?
En España lo tiene Juan Tamariz. Es el único español que lo tiene. Y un mago que se llamaba Fraxon, que bueno, nació en España, pero él tenía nacionalidad americana. Son los dos únicos españoles que lo tenían hasta ahora.
Y por supuesto, todos los que más o menos conocemos grandes
sí,
de la historia.
Los grandes magos. De hecho, para mí es mucha emoción, mucha ilusión, porque me meten en la lista de los señores cuyos libros yo he estudiado. Para saber la magia que sé, la magia que conozco, están en la lista de ganadores de esos premios.
¿Los libros de magia explican cómo se hace la magia y entonces solo lo podéis comprar los magos o también lo puedo comprar yo y no voy a entender nada?
Pues efectivamente, es lo que acabas de decir. Solo lo compramos los magos porque si lo comprara otra persona no los entendería. Es como un manual de derecho. Que alguien aficionado a Ally McBeal o a The Good Wife o a las series de derecho dijera, ¡ah, qué guay! Yo quiero comprarme un manual de derecho. Le va a llevar a la decepción. Con total
seguridad.
Si
yo me compro ese libro me explica cómo Chris Angel, por ejemplo, parte a una persona por la mitad y sale la mitad por un lado y la otra por otra.
Sí. Te explica la parte técnica. Algunos juegos están publicados, otros no. La mayor parte sí, y se describe la parte técnica, pero ya te digo que es la menos interesante. Es como comprarte una partitura y creer que vas a saber tocar como a Rachmaninoff. Pues no necesariamente. Vas a ver una descripción muy técnica y de ahí a poder hacerlo hay un paso.
Segunda temporada de tu espectáculo, Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. Que es el título es polémico, ¿la gente qué cree que va a haber?
Es polémico, ¿te refieres a si la gente se agolpa en el teatro diciendo queremos ver chistes de amígdalas?
Sí,
¿queremos
sí.
un monólogo de tejido linfoide? Pues no, yo realmente eso no sucede y yo titulé así el espectáculo porque la parte del cuerpo que más enseña a uno cuando ríe es las amígdalas. Cuando ríe uno enseña de modo totalmente impúdico pues los ganglios, ahí ja, 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 se ríe. Y yo desde el escenario lo que veo es como un jardín de amígdalas floridas, ¿no? Húmedas, rosadas, cuando la gente se ve poseída por esos ataques de risa y considero que son mías. Entonces digo que las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Uh-huh. Por ejemplo, creo que sale tu libro, uno de tus libros, que es, no sé si es el sexto, el séptimo, el octavo, dentro de poco, un día antes...
A la vez, casi. Ha coincidido ahí mágicamente y no sabemos por qué. El día 6 se estrena el espectáculo, bueno, se estrena la segunda temporada, después de que la primera temporada estuviera lleno prácticamente todos los días en Madrid. La segunda temporada se estrena el día 6 y el libro, cuyo título es Cambiando muy poco, algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto, el libro sale el día 5, o sea que con un día de diferencia.
Bueno, pues entonces, yo no sé si alguien en una conversación se inventa una palabra, ¿tú la dejas pasar sin más o se lo dices que no existe y la recoges?
Bueno, las palabras que recoge el libro son casi chistes, ¿no? Son todas humorísticas. Yo juego a buscar cosas que todos hayamos vivido, situaciones reconocibles por todos, pero que no tengan una palabra que les dé nombre. Por ejemplo, yo qué sé, no existe una palabra que dé nombre a esa gotita de baba que cuelga de la comisura de los labios cuando uno se queda dormido durante la siesta. Y todos hemos tenido esa babita colgandera, mas no hay una palabra que dé nombre. Entonces yo propongo salivachuelo. Es ese arrollito de baba que nace en la comisura de los labios y parte de modo inexpugnable e irrefrenable hacia la oreja. Eso es el salivachuelo. Y como esas se recogen unas 220.
Por ejemplo, yo te digo, esa gente que de lejos es muy guapa, pero de cerca muy fea. ¿Cómo la llamarías?
Eso es cierto. Hay gente que tiene el efecto cuadro impresionista, ¿no? De lejos los ves como borrosos y son bonitos, pero en cuanto te acercas no te gustan. Y eso yo llamaría a esa persona pibón borriquero. De lejos es un pibón, pero de cerca desmerece.
¿Qué hay de esa gente que en grupo es guapa, pero por sí sola es fea?
¿Gente que en grupo es guapa? Pues no había pensado yo en la gente que en grupo es guapa, pero por lo general la gente cuando se arracima y se aborrega suele ser más bruta.
Eso es verdad.
Pero sí que es cierto que a lo mejor disimula la fealdad al verse disuelta entre otras fealdades. Mm-hmm. Y habría que buscar una palabra. Me pienso una y te la mando.
Por ejemplo, el narciso del gimnasio, ¿cómo lo llamas?
Uy, ese es el alter egofílico. Es un tío que se dedica a levantar pesas mirándose a sí mismo en el gimnasio, buscando la complicidad con su alter ego, y ese deporte de levantar pesas mirándose al gimnasio, al espejo, no es alterofilia, tiene algo más, es alter egofilia. Y de esas se recogen cientos de palabras en el libro.
Y aquel que en un gimnasio, muy bien vestido, guantes, la cinta en la cabeza, perfumado, va a levantar las pesas y en ese momento expele una ventosidad por haber apretado la cavidad abdominal demasiado.
Ese pobrecillo, a mí me da mucha pena. Esa gente además coincide, suele ser la misma, que luego sale a correr y apunta todos los datos y te los sube al móvil y te dice, fíjate, hoy he quemado 200 calorías, hoy he expulsado 300 centímetros cúbicos de ventosidad. Esos corredores pesados que están constantemente enrostrándote sus logros, yo los llamo almorranners.
Ah, eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. A ver, Marijose, tú sí tienes ahí seguramente palabras. O Barbarita, ¿dónde está Barbarita? Que venga Barbarita.
Barbarita, que venga también. No, yo le tenía que decir a Luis, que de la que soy gran admiradora, gran seguidora.
Pero eso ya te he dicho que eso no es mérito mío, eso eres tú que tienes muy buen gusto.
Bueno, lo de el riachuelillo de baba, sí. En La Mancha le decimos rebaba.
Rebaba.
Pero está
pero
muy
la
bien.
Rebaba es sí. otra cosa.
Sí, nosotros le decimos rebaba.
Ajá.
Puede que sea otra cosa, pero ya estaba ahí la palabra tuya como para definir ya más concretamente.
La Mancha es una comarca muy creadora de lenguaje.
Sí.
Uh-huh. Y por ejemplo, Barbarita, ¿qué palabras te gustaría o qué tipo de personas te gustaría que tuvieran una palabra?
Pues a mí me gustaría que definieras a aquellas personas que no quieren palomitas cuando van al cine. ¿Sí? Nunca quieren palomitas, ¿eh?
¿Sí?
Siempre...
Esos son imbéciles directamente. No, o sea, esa palabra ya
no, pero espérate.
No tenemos que andar...
No quieren palomitas. Bien, vale. Pero tú te compras tu bol de palomitas, entras al cine...
Sí.
Y ya que sobresale... Claro, sobresale una palomita y te coge una.
Esos son repugnantes. Te los encuentras también, no solo palomitas, también en la mesa. Ay, yo no quiero comer. Y tú, en cuanto pides, te destrozan el postre. Acudan a tu... Esos son los catastrofados. Son gente que van a catar tu plato, además a base de pequeñas biopsias, ¿no? Dicen, porque se creen que si comen de tu plato no les engorda. Hay gente que come del plato
ajeno. Yo no he pedido postre, claro.
No he tomado postre, no. Usted ha comido el postre de otro y cree que le va a engordar. No, le va a engordar a usted. El que lo come es el que lo engorda.
Bien, por fin tenemos palabra, Carlos. Es que de verdad, estaba en un
sin vivir. Más. Oiga. Búscame más palabras.
Más palabras. Pues vamos a ver. Es cierto que Luis habla de esa esponja triste en la bañera.
Uy,
en
sí.
todas las bañeras españolas.
Sí.
Esa esponja que la has llamado...
Es que la esponja no la cambiamos. La esponja no la cambias. De hecho, la que hay en mi casa yo creo que era de los antiguos propietarios. yo he visto esponjas que tienen más pelo que sus dueños.
Claro.
Algunas tú le pones un collar y las puedes sacar a pasearse. Si quieres. Y no sé si os pasa que a veces queda como un pelo clavado.
¿Sí?
Que entra por un lado, sale por el otro. ¿Cómo demonios hay que frotarse?
Me causa una inquietud eso.
Pero yo no sé cómo.
Es el jabón sólido.
Ahora, lo que sucede con la esponja es que acumula dentro un liquidillo fresco. Un liquidillo inesperado, que tú te agarras a la esponja creyendo que eso está muerto, y cuando menos te lo esperas, se te orina encima con un pis frío de esponja triste. Y yo a eso lo he llamado la pisponja. Me parece que ese líquido que vive dentro de la esponja y que sale cuando menos lo esperamos es la pisponja.
Pero entonces, ¿cómo llamamos a los estropajos? Que les pasa lo mismo. Tú coges un estropajo en cualquier casa... Ya ha lavado 2 años de platos.
Claro, yo es que en casa no tengo estropajo porque mi estropajo es muy chic y le llamo estropijo directamente. Es el estropijo que tengo ahí.
Lo podemos llamar así entonces.
El estropijo es un... Porque tú tenías una para el estropajo desvencijado y cansadito.
No, yo estaba esperando que tú me dieras una palabra para aquellos estropajos que la gente se niega a renovar.
La gente el estropajo lo repone. La gente dice, bueno, hay que cambiar. Lo que no reponen es la esponja de casa. Ahí la gente es más reacia a cambiar.
Claro.
Oye, ¿cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario?
Uf, pues déjame que piense, no lo recuerdo yo bien. Estoy remontándome al colegio o a la universidad. En la universidad yo creo que algunas fechorías cometí en colegios mayores. Yo estudié en Pamplona, en Navarra, en la Universidad de Navarra, y siempre había algunas fiestas de colegios mayores donde invitaban a alumnos descerebrados a que nos subiéramos al escenario a demostrar nuestros talentos. Y yo creo que por ahí debió de ser la primera vez que yo me subí a un escenario.
Yo tengo registrada la primera vez que te subiste a un escenario a hacer un monólogo.
Monólogo.
Fue en el año 2000, mira,
sí,
escucha.
Buenas noches.
Eso sí.
Yo venía a hablarles acerca de algo que sé que todos ustedes saben que existe, pero que ninguno conoce lo suficiente. Las cajas de bombones. Sí, sí, sí. Sabemos que existen. Las hemos visto por ahí, circulando por ahí. Pero ¿cuántas hemos llegado a abrir realmente? ¿Una? ¿Ninguna? No podemos decir que las conozcamos, ¿no? O sea, las cajas de bombones son como el cuerpo humano. Solamente las abrimos si es estrictamente necesario. Y es así, o sea, no las abrimos...
Bueno, la primera vez. Y ganaste el Club de la Comedia. No está
sí,
mal,
señor. Esta fue la primera vez que hice un monólogo en mi vida. Y claro, como todas las primeras veces, pues es torpe y uno termina antes de lo que se imaginaba. Yo recuerdo que bajé del escenario y no me acordaba. Dije, qué rápido ha pasado todo. Y luego hay una nostalgia especial que hace recordar las primeras veces como algo épico, pero yo ahora lo oigo y me da grimita, ¿eh?
Yo admiro mucho a Luis, a Piedrahíta, porque es capaz de dar en el clavo con las grandes preguntas de la humanidad, ¿eh? Y no es cuál de los dos cables de la bomba nuclear hay que cortar. No, esas no son las grandes preguntas para la humanidad. Y él ha sido no solamente capaz de detectar esa gran pregunta o las grandes preguntas, sino responderlas. Por ejemplo, a mí hay una que me cambió la vida, es ¿cada cuánto hay que lavar el pijama?
Correcto.
Pero yo no he encontrado respuesta a eso. Porque es que hay gente que dice que cuando huele, y yo creo que ahí ya llegas tarde.
Cuando se pone de pie solo.
Cuando se pone de pie solo y va él a lavarse. Pero ahí llegamos tarde siempre. Yo lo que hago es pijamas de usar y tirar. Y cada noche uno y ya está. Es la única manera.
¿A ti te ha pasado que una mujer se ha orinado de la risa en el plató?
Pues sí, me ha sucedido en algún teatro. Me sucedió que se orinaran de risa.
¿Cómo sabías que estaba orinando?
Porque el ruido era espectacular. Y, o sea, era una gran carcajada. Luego la gente se empezó a reír alrededor. Yo me acerqué y la butaca había adquirido,
¿no?,
esa especie de textura de bizcocho borracho, que es como esponja mojada, y había pisponja, había acumulada, pero recuerdo un día una señora que dio a luz. Había entrado embarazada y con las risas y los jaleos se puso de parto. Y me había pasado que en muchos espectáculos, como el de las amígdalas de mis amígdalas, la gente se muriera de risa. Pero que nacieran de risa había sido la primera vez. Y me encantó, me pareció reseñable.
Nacer de risa.
Creo que esa persona va a tener algo que contar. Yo nací de risa.
Oye, el número de ilusionismo en el que estás trabajando,
sí,
y con el que nos quieres impresionar dentro de poco, ¿cuál va a ser?
Bueno, estoy trabajando desde hace muy poco en un espectáculo de magia. Eso quiere decir que estará listo dentro de 2 años o 3. Y mi idea es hacer la magia más honesta posible. Me explico, si yo hago desaparecer una moneda, un caballo, un avestruz con una chaqueta de mangas largas, pues sospechas un poco. Si luego de manga corta te sorprendo más. Y si luego completamente desnudo, es todavía más mágico. Porque son pocos los sitios por los que uno se puede meter un avestruz estando completamente desnudo. Y por ahí van los tiros, con hacer una magia absolutamente desnuda. No estoy hablando de algo tan explícito como estar en pelotas encima del escenario, eso sería muy burdo. Pero por ahí va la cosa, por la máxima limpieza a la hora de presentar los efectos.
¿Qué tiempo tarda un ilusionista un premio Foster de estos? ¿Cómo
premio? Premio Foster, Hollywood de la magia.
Esto, un premio de estos. ¿Cuánto tarda en preparar un número? Por ejemplo, Copperfield, ¿cuánto tarda en preparar el número de cruzar la muralla china? Yo qué sé.
Pues varios años, por supuesto. Y además, tú que conoces bien el sur, en el sur están, yo te diría que los mejores magos del mundo. Está la tradición de Juan Tamariz, está Juan Luis Rubiales, está Javi Benítez. Hay una serie de grandísimos magos que crean escuela allí en el sur y hacen una cosa, y es el juego nunca está terminado, sino que cada vez se hace un poquito mejor. Y cada vez que haces el juego es un ensayo de la siguiente. Y el juego empieza a gustarte, yo creo que a partir del tercer año, así, empiezas a decir, esto ya empieza a parecerse a lo que a mí me gustaría que fuera. Pero, ya te digo, cada vez que lo haces es una mejora para el día siguiente. El juego nunca está terminado.
Tú cuando ves a un mago le pillas el truco, claro.
Bueno, sí, pero me importa poco. Es como ver como una persona que sabe música o sabe cine y está viendo una película y sabe qué cámara están usando. Eso es lo de menos. Realmente te interesa lo que cuente la película. A mí me interesa, yo veo algunos magos y si me preguntas si sé cómo lo hacen, digo, sí, pero eso me importa poco. Lo que me importa es la emoción que generan con ese efecto, la historia que estén contando y el cómo lo hayan hecho, me importa menos que el qué hayan hecho.
Yo te soy sincero, a mí me parecen los artistas más artistas de todos.
Sí, a mí me...
Lo más artista es que un tío suba ahí y de repente efectivamente me haga desaparecer a mí. Y yo no me dé cuenta de que me ha hecho desaparecer.
Sí, haciendo pues eso, la ilusión del... Lo refería Juan Tamariz, lo describía como la emoción del misterio, ¿no? El emocionarte ante algo que no sabes muy bien cómo es, y generando ese asombro, esa ilusión, ese ser testigo de lo imposible. Eso es lo que persiguen los magos.
Pues querido Luis, enhorabuena por el espectáculo. Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. A partir del 6 de octubre, ¿en qué teatro?
En los Cines Callao de Madrid.
Y los Cines Callao.
Allí os espero a todos con el corazón abierto y los brazos latiendo.
Gracias, querido amigo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande,
por el Carlos. Foster Prick.